My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Aún sigues cuidándote. Aún tienes actitud. Aún tienes la chispa. Aún lo tienes en ti. Pero con la edad, tu sistema inmunológico se debilita y es más difícil combatir enfermedades como la influenza, neumonía neumocócica, RSV y COVID-19, especialmente si tienes ciertas condiciones de salud como diabetes o asma, las cuales te ponen en mayor riesgo de hospitalización. Habla con tu médico o farmacéutico sobre las vacunas que necesitas. Agenda tu cita en vaccassist.com/ES. Presentado por Pfizer.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 22 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como @JuanMDeAnda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira tanto por el Estado de México como por Querétaro. En el Estado de México, la jefa del Ejecutivo anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mientras tanto, prometió que el tren México-Querétaro quedará listo este sexenio sin retrasos en la construcción, que inició en abril de este mismo año. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informa que la investigación y los peritajes realizados determinaron que la responsabilidad de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa en el mes de septiembre fue del conductor de la unidad por exceso de velocidad y la pérdida del control de este vehículo. Ayer por la noche se registró un ataque a balazos contra tres personas al interior de un restaurante de comida oriental ubicado en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades reportan un muerto y un lesionado. Ante el registro de 45 casos de sarampión en la última semana, la Secretaría de Salud de Chiapas exhorta a los municipios del estado a suspender o cancelar cualquier actividad masiva con motivo de la temporada invernal. Canadá y Estados Unidos iniciarán discusiones formales para revisar su acuerdo de libre comercio a mediados de enero. Esto lo anuncia la oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney. El colombiano Miguel Ángel Borja se perfila como el nuevo refuerzo de Cruz Azul para el torneo Clausura 2026. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destaca la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de México y asegura que las autoridades de nuestro país están realizando esfuerzos sin precedentes para enfrentar los desafíos comunes en la frontera y el combate al crimen organizado. La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apeló su sentencia de 38 años de prisión allá en los Estados Unidos por narcotráfico. El gobierno estadounidense incautó este fin de semana un buque petrolero e interceptó otro más en aguas internacionales del Mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, con lo que suman tres las operaciones de este tipo en 10 días. Mientras tanto, en una entrevista telefónica con la cadena NBC News, el presidente Trump afirma que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela. El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó de manera parcial los documentos que componen el archivo de Jeffrey Epstein por mandato del Congreso. El viernes pasado, un piloto de la aerolínea Magni Charters retuvo por 8 horas un avión con pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una nueva jornada de violencia se registró en Escuinapa, allá en Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, así como detonación de explosivos y bloqueos carreteros, con un saldo hasta ahora de 2 personas que pierden la vida. Elementos de seguridad federal detuvieron por tercera ocasión a Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una jueza le negó un amparo a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco e identificado como líder de La Barredora. Con el objetivo de reforzar la seguridad en carreteras federales y terminales de autobuses durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en marcha el operativo 30 Delta. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 23 dejará afectaciones al país, no obstante el ingreso de un nuevo sistema frontal en combinación con un chorro polar proveniente de Estados Unidos provocará un marcado descenso de temperaturas en al menos 20 estados de la República. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues Protección Civil ya activó la alerta amarilla por bajas temperaturas. El termómetro en este momento marca 9 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento este fin de semana a la gira de trabajo que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum por el Estado de México y también por el Estado de Querétaro. En la entidad mexiquense, bueno, pues estuvo supervisando las obras del tren de pasajeros Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y dice que este tren estará listo en el primer trimestre de 2026. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que será el primer trimestre del 2026 cuando sea inaugurado el tren suburbano Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este domingo realizó un recorrido de supervisión en los trabajos. Dijo que ya está casi todo concluido, únicamente se realizan obras de supervisión en cuanto a señalización, así como técnicos. De esta forma, ella confía que sea para Semana Santa cuando los mexicanos ya puedan llegar hasta este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para realizar sus vacaciones.
Aquí se comprometieron conmigo, SICT, ingeniero militar, a que va a estar listo en el primer trimestre del 2026. Ya para utilizarse, queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren.
Se trata de 7 nuevas estaciones para el ramal tren suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las estaciones serán Cuellamil, Los Agaves, Tlayacualco, Prado Sur, Nextlalpan, Jalcotán y la terminal AIFA, un trayecto de 23 kilómetros desde Lechería y beneficiando a municipios del Estado de México. La presidenta explicó que el tren se encuentra en etapa de pruebas y en la conclusión de puentes peatonales.
Aunque ya se puede acceder, pero para facilitar el acceso son 3 puentes peatonales. Nos queda todo el trabajo de señalización y pruebas. Ya inició la señalización, pero nos faltan las pruebas.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Sistemas de trenes modernos tienen una señalización automática y pues requieren un tiempo de pruebas para que no tenga ningún problema.
El tramo Buenavista-AIFA se podrá recorrer en 43 minutos a una velocidad de 65 kilómetros por hora con intervalos entre trenes de 15 minutos. Esta hora, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum, sufrió un importante retraso debido a algunas inconformidades sociales que fueron superadas.
¿Por qué llevó tiempo hacer esta obra, aun cuando son pocos kilómetros? Porque había mucho conflicto social. Muchas colonias, municipios, pedían que se hicieran muchas obras adicionales para sus municipios al mismo tiempo que se hacía el tren. Y con razón, estas obras requieren necesariamente la mejora de las condiciones de vida de la población, de los habitantes que se encuentran alrededor.
El proyecto de trenes incluye llegar a Guadalajara y, si se puede, hasta Nogales. El objetivo es recuperar los trenes de pasajeros en el país. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Julio Cepillo para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. También la presidenta Sheinbaum me comentaba, pues estuvo en Querétaro. Ahí dijo que este tren México-Querétaro quedará listo este mismo sexenio. Sin retrasos en la construcción. Esta construcción inició, usted recuerda, en abril de este mismo año. Y vámonos con Laura Cardoso, porque ayer hubo información importante. Recuerda aquella explosión de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre allá en la alcaldía Iztapalapa, en el puente de la Concordia. Bueno, pues ya llegaron a una conclusión. De acuerdo a los peritajes que da a conocer ayer la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, pues se determina que el conductor de esta unidad fue el responsable de esta tragedia debido al exceso de velocidad, pierde el control del vehículo y, bueno, pues se provoca este lamentable suceso. Laura, cuéntanos adelante, buen día.
A poco más de 3 meses de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa, la fiscal capitalina Berta María Alcalde confirmó que la responsabilidad inmediata fue por parte del conductor por ir a exceso de velocidad y perder el control del vehículo. Destacó que hay obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que tenía que ver sobre todo con la capacitación del conductor y protocolos de seguridad. Detalló que los estudios periciales realizaron descartaron problemas en la carpeta asfáltica, fallas en el vehículo y las condiciones meteorológicas eran estables.
Existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro. Asimismo, la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente.
En tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que si bien ninguna indemnización va a reparar la vida humana, se han logrado acuerdos reparatorios por 480 millones de pesos, cifra que calificó como histórica.
Entonces, hoy podemos afirmar que se está haciendo justicia. con acuerdos reparatorios históricos por valor de más de 480 millones de pesos. Y este es un resultado que refleja los trabajos que se hicieron.
Destacó que luego de este accidente ya se tienen horarios para el traslado de combustible en la Ciudad de México y el próximo año se va a implementar un sistema de monitoreo de estos vehículos. En el recuento de daños hecho por Brugada y su gabinete de seguridad, hay 32 personas fallecidas, incluyendo al conductor, 63 personas lesionadas y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Bueno, pues con este peritaje, con esta información que se da a conocer ayer por parte de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre este accidente del 10 de septiembre. Bueno, pues prácticamente queda concluido este caso. Nos comentan que aún falta pues una familia por establecer, llegar a un acuerdo con la empresa responsable de este acontecimiento. Pero bueno, pues ya prácticamente queda concluido este hecho. Nos están reportando que en el eje 1, al cruce con Carlos J. Meneses, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, pues se registró un accidente vehicular, un auto particular choca contra una patrulla. Esto ocurrió en los carriles de extrema derecha. Por fortuna, bueno, pues no hay lesionados de consideración, pero pues sí está afectando la vialidad. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Repito, este accidente automovilístico es en el eje 1 al cruce con Carlos J. Meneses en la alcaldía Cuauhtémoc. Ayer por la noche se registró un ataque a balazos contra tres personas al interior de un restaurante de comida oriental ubicado en la zona Rosa, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo a la información que da a conocer la autoridad, hay una persona que pierde la vida y un lesionado. Los primeros reportes indican que una mujer y dos hombres estaban pues consumiendo alimentos en este sitio cuando llegaron dos sujetos, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta. Y bueno, ante el registro de 45 casos de sarampión en la última semana, la Secretaría de Salud de Chiapas hace un llamado a todos los municipios del estado a que suspendan o cancelen cualquier actividad masiva con motivo de la temporada invernal. Las autoridades piden cancelar posadas, ferias, desfiles y eventos deportivos desde ayer y hasta el próximo 21 de marzo. Canadá y Estados Unidos iniciarán discusiones formales para revisar su acuerdo de libre comercio a mediados de enero. Esto lo anuncia la oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney. El viernes, nuestros compañeros de Fórmula Financiera, aquí en Grupo Fórmula por la noche, platicaron con Carlos Torres, especialista en temas de aeronáutica, en relación a esta alianza que se anunció el jueves por la noche, esta alianza Viva Aerobús Volaris. Carlos Torres dice que bueno, pues esta alianza representa una buena noticia para el mercado aéreo mexicano, pues permite la creación de un conglomerado que fortalecerá la operación financiera de ambas aerolíneas sin que dejen de operar de manera independiente. Vamos a escuchar parte de lo que platicaron.
Mira, te diría yo que en general me parece que es una buena noticia, digamos, para la industria, ¿no? Siempre en la medida en la que hay, pues, este tipo de alianzas que permiten ofrecer, pues, mejores opciones para los usuarios, también mejores tarifas. Me parece que eso de entrada te diría yo que es una buena noticia. Creo que ahora que lo que comentas, Mari, es bien importante arrancar desde la definición de que no se trata como tal de una fusión. Se trata de la creación de un conglomerado que va a tener, digamos, en la panza, por un lado a Viva y por otro lado a Volaris. Este conglomerado tiene la intención, por lo que se comentó en el propio comunicado, pues de eventualmente cotizar en los mercados, que eso también me parece que es un ejercicio sano. Recientemente, pues sabes que Aeroméxico volvió a la bolsa. Sí. Creo que eso para los usuarios, pues de alguna manera también nos da la tranquilidad de saber, pues, cómo están sus estados financieros, cómo van, y sobre todo con la experiencia, pues, que hemos tenido en México, ¿no? En las últimas décadas, con la desaparición de muchas otras aerolíneas. Entonces, creo que te diría yo que de entrada me parece que es una buena noticia.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicaron nuestros compañeros de Fórmula Financiera el viernes por la noche con Carlos Torres, especialista en temas de aeronáutica, en relación a esta alianza Viva Aerobús Volaris. Y bueno, información calientita que nos hacen llegar en este momento de la Cámara de Comercio. Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Fíjese, nos están diciendo que con base en la estimación realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en la capital, se prevé que las fiestas decembrinas traigan consigo una derrama económica, pues nada más y nada menos que de 114.889 millones de pesos.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Esta cifra representa un crecimiento de 3.56% respecto a lo obtenido el año pasado. Las fiestas decembrinas, dice este comunicado de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios. Esto lo considera Vicente Gutiérrez Camposeco, titular justamente de este organismo empresarial. Buenas noticias, repito, están esperando una derrama económica superior a los 114 mil millones de pesos debido a las fiestas decembrinas. Bueno, pues ¿cómo cerraron los mercados el viernes pasado? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 40 centavos a la compra y en 18.47 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia marginal, pero ganancia de 0.25%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también con ganancia 0.38%, el Nasdaq arriba 1.31% y el Standard & Poor's con ganancias también 0.88 puntos porcentuales. En Asia los mercados ya abrieron, o más bien ya concluyeron operaciones la primera jornada de esta semana y lo están haciendo con alzas generalizadas. En Europa, ya en el viejo continente, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 12 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues se está anunciando que Miguel Ángel Borja, bueno, pues él es colombiano y se perfila como el nuevo refuerzo de Cruz Azul para el torneo Clausura 2026. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, los equipos de la Liga MX continúan planificando lo que será el primer semestre del 2026, donde todo apunta a que Cruz Azul ya tiene su primer refuerzo y se trata de Miguel Borja, proveniente de River Plate, mientras que en Tigres Javier Aquino terminó su contrato dejando 5 títulos de liga con los felinos. En la Liga Española, Kylian Mbappé igualó la marca de Cristiano Ronaldo al marcar 59 goles en un año natural vistiendo la playera del Real Madrid. En el boxeo, el influencer estadounidense Jake Paul tuvo la oportunidad de pelear con el británico Anthony Joshua y terminó siendo noqueado en el sexto asalto, además de una doble fractura en la mandíbula, pero con más de 90 millones de dólares en la bolsa. Mientras tanto, en la Serie del Caribe se confirmó que Guadalajara albergará la edición de 2026 ante la situación política que se vive en Caracas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Le comento también, fíjese, hay que extremar precauciones porque nos están reportando que una unidad de carga que llevaba plátanos, bueno, pues tiró parte de esta mercancía en el viaducto, esto al cruce con circuito interior hacia la calzada de Tlalpan. Ya pues esta situación ha derivado en algunos problemas de circulación y algunos derrapamientos, así que bueno, pues hay que tomar precauciones. Ya en esta zona se encuentran elementos de tránsito y están retirando la mercancía. Repito, esto es en viaducto al cruce con circuito interior hacia la calzada de Tlalpan. Pues una unidad tiró parte de la mercancía, llevaba plátanos lo que ha provocado ya problemas de circulación y también algunos derrapamientos. Hay que extremar precauciones. Vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque este fin de semana se dio a conocer que el Departamento de Justicia pues liberó ya de manera parcial los documentos que componen el archivo de Jeffrey Epstein por mandato del Congreso. Cuéntanos, Francisco, buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? ¿Cómo estás? Saludos, recta final para la noche buena, las navidades, y bueno, pues para quien nos acompaña todas estas benditas horas por la mañana, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, querido compañero, llegó el viernes, se fue el viernes, y estos archivos supuestamente que tenían que dejar, digamos, a la luz pública, los archivos de Epstein, que el Departamento de Justicia por ley firmara por Trump, tenían que liberar todos los archivos de este infame depredador sexual de menores, que supuestamente iba a involucrar estos archivos, y vamos a saber quiénes fueron, quiénes lo financiaron, quiénes iban a su isla paradisiaca muy cerca del Caribe venezolano, qué políticos o ricos y famosos estaban en esa isla cuando había menores de edad, si había un tipo de evidencia que involucraba al presidente de los Estados Unidos o algunos de los ricos y famosos de tener relaciones sexuales con menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que vimos, compañero, hasta el momento, y solo por el momento, toneladas de documentos con un plumonote no bebés, aunque le eches luz, atravesando información vital. Digamos, evitando que puedas ver los nombres, las edades, alguna que otra foto, pero cubriendo, digamos, los rostros de la potencial víctima y sobreviviente de esas atrocidades sexuales de estos muy depravados individuos, pero no podrías tú identificar ni obviamente ninguna de las fotos ni de Bill Clinton, ni de Michael Jackson, ni del mismísimo Bill Gates, ni siquiera de Donald Trump, ningún tipo de foto que lo pudiera inculpar en un crimen contra una menor edad. Esto obviamente trajo muchísimo enojo, porque al final de cuentas estamos en las mismas. A mí, ya para concluir, compañero, pues, o sea, eso se me hacía ya demasiado extraño de que el presidente de los Estados Unidos haya firmado este proyecto de ley que pasó con tanto trabajo la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, si al final de cuentas sus intenciones eran no presentar toda la información sin ningún tipo de encubrimiento de la misma, con la excusa de que para proteger los intereses de la seguridad nacional. Y pues bueno, ahí está la respuesta del por qué Donald Trump firmó este proyecto de ley ordenando que salieran a conocer estos documentos, pero lo hizo quizás con un plan en mano, que los documentos que se iban a dar a conocer no tenían la información que el público estaba esperando. Así las cosas, querido Juan Manuel, y por si acaso en las moscas, que nos escuchemos de aquí a Nochebuena, que Dios los bendiga, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Que tengan paz y tranquilidad y todo, absolutamente todo lo que necesitan al alcance de su mano. Porque al final de cuentas, lo material es lo de menos. Lo más importante es tener lo que uno que más quiere, lo que tus seres queridos al alcance de tu mano, y que ellos estén bien, que estén sanos y que estén felices y plenos. Y por supuesto, eso incluye a mi maravilloso tío Elías. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Feliz Navidad, si no nos escuchamos antes.
Muy feliz Navidad, mi querido Francisco. Un fuerte abrazo, lo mejor para este 2026 que inicie ya en unas cuantas semanas. Y también un fuerte abrazo y lo mejor para el tío Elías. Y vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo pinta el clima para este lunes? Buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional vigila el nuevo Frente Frío número 23 que ingresará sobre el norte del país durante las próximas horas. Este nuevo frente se extenderá sobre el noreste del país, generando rachas de vientos de 30 a 50 kilómetros por hora en zonas de Coahuila y Nuevo León. El frente frío adquirirá características de estacionario sobre el noreste de México, en tanto un canal de baja presión extendido desde el oriente hasta el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Lluvias puntuales y también fuertes en Tabasco, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, intervalos de chubasco en Querétaro y lluvias aisladas en las zonas de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato. Por otro lado, el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe sobre la península de Yucatán propiciará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Antes de la pausa le comento que bueno, pues ya se dio a conocer por parte del gobierno de la ciudad el calendario de conciertos gratuitos en el Zócalo capitalino, esto con motivo de las festividades navideñas. Este cartel incluye a las víctimas del Doctor Cerebro, los amantes de Lola, Cecilia Toussaint y también los Cardenales de Nuevo León, entre muchos otros. Una pausa, regresamos 5 de la mañana, 56 minutos. Estamos de vuelta.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso. Tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe. Coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros.
Bueno, pues es la voz del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacando la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y México. Y bueno, Marco Rubio asegura que las autoridades de nuestro país están realizando esfuerzos sin precedentes para pues enfrentar y para combatir al crimen organizado. Dice Marco Rubio que la principal amenaza de Estados Unidos proviene de los grupos terroristas transnacionales y también del narcotráfico.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Empieza a hacerse costumbre que en los eventos de Claudia Sheinbaum surjan protestas y quienes reclaman pueden encarar a la presidenta sin que medie la intervención ni de su ayudantía o cualquier otro agente de seguridad. Puede argumentarse que el pueblo la protege, pero está claro que hay muchas comunidades donde el mando lo tienen grupos del crimen, que no necesariamente se guían por temas de la política tradicional. No está por demás insistir que la seguridad de la presidenta es un asunto de Estado, que no tiene que ver con un tema de represión o violencia, sino simplemente de orden. Lo ocurrido ayer en un tramo del tren suburbano que conecta a Laifa no es un tema menor. Los pobladores inconformes entraron a las vías y al andén sin encontrar resistencia. Y el trayecto de Sheinbaum también quedó en riesgo. Claro que puede atender a inconformes. El punto es dónde está la estrategia de seguridad de una gira presidencial y dónde está el equipo de colaboradores. ¿O a poco no sabían que en las comunidades aledañas a Laifa sigue la inconformidad por las promesas incumplidas?
Raúl Rodríguez Cortés en El Universal.
Por el vínculo de años de Andrés Manuel López Obrador con Rafael Marín Mollinedo, cuyo primo Nico fue muy cercano asistente del expresidente, han corrido versiones de que el hoy cesado director de investigación aduanera fue impuesto por Andy López Beltrán, lo que el director de la ANAM rechaza tajantemente, toda vez que Márquez Hernández fue contratado por él mismo a recomendación de expertos en la materia aduanera durante una primera etapa en la que ocupó el cargo entre enero del 2022 y junio del 2023. A su regreso a la ANAM desde febrero pasado, Márquez Hernández seguía en el cargo y no fue tocado por los cambios que Marín Mollinedo realizó en las 11 direcciones generales de la agencia, donde había personas heredadas por sus antecesores Ricardo Peralta, Horacio Duarte y André Georges Foulon Van Lisum. De manera que a las presiones inherentes al cargo que han obligado por seguridad a Marín Mollinedo a evitar salidas innecesarias de su oficina en Paseo de la Reforma, deben sumarse las del escrutinio mediático, pero también la de grupos al interior de Morena. De un lado, los que buscan el control de esa fuente inagotable de recursos que son las aduanas, y del otro, el de un nuevo gobierno no dispuesto a cargar con pasivos políticos heredados o no. En esa disputa interna por redefinir límites de poder y protección en Morena, tras el fin del sexenio de López Obrador, Marín Mollinedo no traiciona su amistad y cercanía al expresidente, pero tampoco el compromiso y la lealtad que le debe a su actual jefa, la presidenta Sheinbaum.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Cananea, el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia culminó con éxito las negociaciones para terminar con 18 años de huelga. Con intervención federal, se acordaron los términos: liquidación justa, seguridad social, pensiones por cesantía y viudez y opción del regreso al trabajo. Una bolsa económica de Grupo México garantiza todos esos beneficios para los obreros de la sección 65 del gremio.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Como parte de la estrategia de seguridad basada en el uso de tecnología para la prevención y atención inmediata de emergencias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero puso en marcha 50 botones de emergencia y nuevas torres de vigilancia móvil durante el arranque del operativo vacacional Invierno 2025, herramientas que refuerzan la protección de turistas y población en general. Estas tecnologías, presentadas durante el banderazo de inicio encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, permiten reducir los tiempos de respuesta, mejorar el monitoreo en tiempo real y fortalecer la coordinación interinstitucional, principalmente en zonas de alta afluencia turística del puerto de Acapulco. El uso de estas herramientas tecnológicas representa un paso importante en la modernización de la seguridad pública, al complementar el despliegue operativo con sistemas de vigilancia y reacción inmediata conectados al C5, Acapulco y a los centros C4 y C2 del Estado.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El gobierno de San Luis Potosí está impulsando una ley para prohibir candidatos hombres en las elecciones para gobernador de 2027 y así garantizar la elección de la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Es la consecuencia lógica de las cuotas de género.
Trascendió en Milenio.
Que con el informe sobre la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia que ofreció este domingo la jefa de gobierno Clara Brugada, prácticamente queda cerrado el caso, pues solo está pendiente que una familia acepte el acuerdo reparatorio gestionado ante la empresa Silsa. En cuanto a los sobrevivientes, recibirán atención médica y psicológica el tiempo que sea necesario, mientras que para la Fiscalía Capitalina quedó claro que la responsabilidad recayó en el chofer y en la compañía para la que laboraba. Frentes políticos. Morelos no está desbordado, está administrado. Margarita González Arabia insiste en medir la seguridad con likes mientras Cuautla paga doble derecho de piso y el obispo Ramón Castro desmiente las cifras oficiales desde el púlpito. Balacean casas de alcaldes en Yecapixtla, amedrentan regidoras en Xococotla y calcinan cuerpos en Axochiapan. Pero el gobierno presume transparencia y mesas diarias. La herencia de Cuauhtémoc Blanco pesa, sí, pero ya no alcanza como coartada. Gobernar también es romper inercias, no maquillarlas. Si el crimen alinea autoridades y cobra en ventanilla doble, el poder cambió de manos.
Los analistas comentan.
Después de 18 largos años...
Nunca es tarde para aprender algo nuevo, pero tu sistema inmunológico no aprende igual con los años. Las vacunas ayudan a entrenar y reforzar al sistema inmunológico para combatir influenza, neumonía neumocócica, RSV y COVID-19. Tal como tú aprendes algo nuevo, tu sistema inmunológico también aprende a defenderte de enfermedades respiratorias. Verifica tu elegibilidad y haz tu cita en vaxassist.com/ES. Presentado por Pfizer.
De mantener una huelga en defensa de sus derechos laborales, los mineros de la sección 65 de Cananea, Sonora, del sindicato nacional que lidera Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo que pone fin a uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente del país. El acuerdo deriva de un plan de solución integral elaborado entre el sindicato minero, la Presidencia de la República, las Secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como del Gobierno del Estado de Sonora. La huelga iniciada en julio de 2007 se convirtió en un símbolo nacional de la resistencia obrera frente al poder corporativo. Los mineros defendieron su contrato colectivo y la huelga que estalló por las pésimas condiciones de inseguridad en la empresa Grupo México. El acuerdo se firmará en los próximos días y contempla, entre otras soluciones, la liquidación justa, la incorporación de todos los trabajadores y sus familias al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando por fin el acceso a servicios médicos que habían sido negados durante el conflicto, acceso al sistema de pensiones, reconocimiento a las viudas y la posibilidad de reintegrarse al trabajo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Los que andan muy confiados en que sí habrá regalo de Navidad son los de Morena, que preside Luisa María Alcalde, pues aseguran que haciendo sumas y restas sí les alcanza para ganar las 17 gubernaturas en juego en 2027. Por ello están apurados haciendo la carta a Santa Claus. De acuerdo con una encuesta de HMG y QM, el partido lleva la delantera en estados como Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.
Será en 24 horas.
Se acerca la noche de paz, noche de amor, y en Sinaloa se reavivó la violencia, como confirmando la alerta que el gobierno de Estados Unidos lanzó para sus ciudadanos. A unos kilómetros de Mazatlán, en Escuinapa, se registraron en pleno día balaceras en la cabecera municipal que dejaron al menos dos muertos. Apenas la madrugada del sábado, una tienda de uniformes y oficinas de un kinder fueron incendiadas en Culiacán. ¿Y el gobernador Rubén Rocha Moya? Dicen que lleva prácticamente toda su administración justificándose.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Mauricio Curi han logrado construir una relación respetuosa, con una comunicación fluida, que ha derivado en beneficios concretos para los queretanos, como la construcción del Tren México-Querétaro, que avanza sin contratiempos. Cuando esté funcionando el tren, aumentará de manera relevante la conectividad y la competitividad del estado. La obra a cargo de ingenieros militares marcará un antes y un después para la capital del estado y su zona metropolitana. Como el recorrido atraviesa el Estado de México, ha sido clave la ayuda prestada por la gobernadora Delfina Gómez. Es una obra magna que generará molestias pasajeras a cambio de beneficios permanentes.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cederá presión sobre la inflación, asegura Banxico. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, confió en que el grado de holgura económica prevaleciente y la apreciación cambiaria contribuirán a mitigar las presiones inflacionarias en la economía mexicana para el siguiente año. Además, grupo con más vuelos. De concretarse, el grupo surgido de la alianza entre Viva Aerobús y Volaris, este concentraría 69% del mercado mexicano. En otra nota, tiene inversión privada la peor caída desde 2020, 5.2% anual al cierre de septiembre, reportó el INEGI. Y en encuesta, temporada navideña en Ciudad de México. Esperan capitalinos la Navidad más feliz desde 2020.
Reforma.
Detienen a Sheinbaum por obras de tren AIFA. Irrumpen pobladores trayecto de Presidenta en nueva obra hacia aeropuerto. Exigen puentes peatonales, agua, drenaje, escuelas, centros de salud. En otra información, Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses promovieron una demanda en Nueva York en la que piden declarar inconstitucionales múltiples tarifas de importación impuestas por el presidente Trump, así como el reembolso de las que ya han pagado.
El Universal.
Acusan al Sindicato Mexicano de Electricistas de huachicol eléctrico en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad. Electricistas disidentes denuncian ante la Fiscalía General de la República el robo de energía para operar criptomonedas dentro de instalaciones del sindicato en la Sierra Poblana. Sin embargo, hasta ahora no hay detenidos.
La Jornada.
Instalan Comisión de la Verdad en Illinois ante abuso del ICE. Busca combatir impunidad de agentes enredadas. Impulsó el gobernador J.B. Pritzker la primera iniciativa de ese tipo en Estados Unidos. También encontramos confrontación por cablebús en Milpa Alta. El proyecto de la línea 6 del cablebús fue aprobado ayer a mano alzada por 131 votos a favor y 17 en contra en una asamblea a puerta cerrada a la que no se permitió entrar a comuneros ni autoridades tradicionales, quienes bloquearon la carretera Xochimilco-Huaxtepec y exigieron la anulación de la consulta.
Milenio.
Blindar a menores del narco, nuevo capítulo del Plan de Seguridad. El programa nacional que se lanza en los próximos días considerará siempre como víctimas a niños y adolescentes ante el reclutamiento de bandas criminales.
Excelsior.
Prohíben cortar abasto de agua pese a adeudo. La nueva ley establece que el impago no es motivo para la suspensión total del servicio, asegurando un suministro mínimo para los hogares, lo que representa un reto para los operadores.
El Economista.
La revisión del T-MEC dará inicio en enero, anuncian México y Canadá. Las consultas entre Estados Unidos y Canadá comenzarán a mediados del primer mes del 2026, anunció el primer ministro McCarney. Hay confianza de que la renovación del acuerdo se dará el primero de julio, dice Marcelo Ebrard. En otra nota, Sheinbaum pone en marcha central eléctrica en Querétaro. La planta de ciclo combinado Josefa Ortiz Téllez Girón aportará 269 megawatts al sistema eléctrico nacional, beneficiará a más de 4 millones de personas.
La Razón.
Arrecia Estados Unidos, presión marítima a Venezuela, persigue buque tras incautación de otros dos. En otra nota, va Ciudad de México por renovación de drenaje sin excavaciones. La Secretaría de Gestión Integral del Agua invierte 400 millones de pesos en equipo para hacer el trabajo. Solución más barata, rápida y durable para renovar infraestructura caduca.
24 horas.
Tren al AIFA estará listo para el Mundial y avanzan pruebas para el tramo final de El Insurgente.
El Sol de México.
El cártel de Sinaloa se pelea a la frontera sur. Los hijos del Chapo quieren controlar drogas y migrantes. Disputan 6 municipios a grupos locales de Guatemala desde marzo, dicen autoridades.
La Prensa.
Acuerdos reparatorios por tragedia en el Puente de la Concordia suman 480 millones de pesos. 266 se destinaron a familiares de personas fallecidas. Son 32 personas muertas.
La crónica de hoy.
60% de capitalinos estresados y ansiosos al cierre de año. Una encuesta del INEGI revela que debido a deudas, resultados escolares y soledad, se incrementan los problemas de salud mental durante la temporada decembrina.
El Heraldo de México.
Gobierno federal alista plan para mejorar cárceles. El proyecto tiene el objetivo de hacer los centros penitenciarios más eficaces y que sirvan como modelo de reinserción social para los internos.
Esto.
amenaza al Mundial. En la colonia Santa Úrsula se vive la otra realidad de cara a la Copa del Mundo, la del abandono y el rezago social, sin suministros de agua ni otros servicios básicos. Por eso vecinos de la zona advierten sobre bloqueos en la inauguración del magno evento en el Estadio Azteca.
Radioformula.com.mx.
Brote de sarampión en Chiapas. El brote de sarampión ha ocasionado la muerte de 24 personas en todo México durante 2025, según datos de la Secretaría de Salud.
Expansión.mx.
La factura de la dependencia comercial de México con China. El déficit comercial con el gigante asiático se duplicó en una década. Al mismo tiempo, las industrias mexicanas resentían la avalancha de importaciones. Los aranceles buscan cambiar el rumbo.
Infobae.com.
Detienen a El Betito, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, y ataque en restaurante de Zona Rosa. Hay un hombre muerto y otro herido.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum descarta oposición ciudadana al Tren México-Querétaro durante supervisión de obras.
Político.mx.
Freno a la FIFA. Gobierno limita beneficios fiscales heredados para el Mundial 2026. Hacienda aclaró que las exenciones fiscales al Mundial 2026 fueron pactadas en el sexenio de Peña Nieto y que la Ley de Ingresos de la Federación 2026 acotó los beneficios fiscales otorgados a la FIFA.
AgenciaEFE.com.
Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla en parte de Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Una renovada doctrina Monroe vuelve a poner a Latinoamérica en la mira de Estados Unidos.
El País.
Elecciones autonómicas en Extremadura. El Popular gana, pero necesitará a un Vox disparado y el PSOE se hunde.
The Washington Post.
Ted Cruz considera otra candidatura presidencial, lo que prepara el terreno para un enfrentamiento con J.D. Vance.
The New York Times.
Vance se niega a tomar partido en la lucha republicana por la intolerancia.
The Wall Street Journal.
CBS News retira el segmento 60 Minutos. Corresponsal califica la decisión como política.
Financial Times.
Muere el jefe de operaciones del Estado Mayor ruso en un atentado en Moscú atribuido a Ucrania. En la prensa de los estados, ABC de Monterrey, Enrique Peña Nieto reaparece en México, lo captan en las oficinas del SAT. Y en la jornada de Morelos, peligran casi 3.000 concesiones del transporte público. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Fórmula, vámonos con la información en esta mañana. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, hay que respetar los programas ambientales. Nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Alrededor de las 13 horas espera una concentración y marcha en la zona sur de la ciudad, en las inmediaciones de la estación del Metrobús El Caminero, en Avenida Insurgente Sur número 4350, con destino hacia la caseta México-Cuernavaca. Hay que considerar la afectación a las 13 horas. Tómelo muy en cuenta también. Guerrero, 11:30 de la mañana, una concentración más en la carretera Picacho a Ajusco, en el número 200 de la colonia Jardines de la Montaña, perímetro de la alcaldía Tlalpan. También hay que considerar en la zona centro de la ciudad, en el número 140 de José María Sazaga, se espera una concentración en la colonia Centro Histórico, muy cerca de llegar hacia la zona de la avenida 20 de Noviembre. También tendremos una concentración más justamente en la Plaza de la Constitución, en la zona del Zócalo de la ciudad, durante el día, por lo cual hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Y en esta mañana, buen desplazamiento a lo largo del circuito interior en ambos sentidos, entre la zona de la Raza y el perímetro de la zona de Marina Nacional. Toda esta más información la pueden encontrar a través de las diferentes plataformas digitales. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti y tu auditorio. Les informo que esta mañana la red opera con afluencia de baja a moderada, con un intervalo de paso entre trenes entre los 5 y 6 minutos. Se espera el incremento de la afluencia principalmente en las líneas 3, 8 y B. Se agiliza la circulación de los trenes en la línea 8 después de realizar el retiro de un tren para revisión. Tomen previsiones y recuerden respetar la línea amarilla de seguridad, así como permitir el descenso antes de ingresar al tren. La estación Zócalo Tenochtitlan se encuentra abierta y ofrece servicio. Les comento que el horario de servicio para el próximo 24 de diciembre será de 5 a 23 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas. El horario para el 25 de diciembre será de día festivo de 5 a 24 horas y aplicará el programa Tu Bici Viaja en Metro. También recordarles que sigue en marcha el operativo Cero Pirotecnia, por lo que les solicitamos de su colaboración para evitar el ingreso a las instalaciones con fuegos artificiales. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información importante sobre cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Hacer hincapié en esta información que nos acaba de comentar Mara, justamente de los horarios especiales que habrá en el Metro con motivo de las festividades de Navidad y de Año Nuevo. Este 24 y 31 de diciembre el metro estará operando de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, mientras que para el 25 de diciembre y el 1 de enero el servicio será de las 7 de la mañana a la medianoche. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, vámonos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA, member FDIC.
Vamos con Ulises Soriano. Ulises Soriano, él pues está cubriendo desde hace pues ya algunas, prácticamente una semana, este operativo Conduce Sin Alcohol, que está en operación las 24 horas del día. Cuéntanos, Ulises, ¿cuál es el saldo hasta este fin de semana? Buen día.
Juan Manuel, como parte de las jornadas decembrinas del programa Conduce Sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó los operativos de alcoholímetro en distintos puntos de la Ciudad de México, esto con el objetivo de prevenir accidentes viales durante la temporada de fiestas. Del 12 al 20 de diciembre, los oficiales aplicaron más de 149,000 pruebas de Alcoestop y 1,826 pruebas de alcoholemia a conductores. Como resultado, 584 automovilistas rebasaron el límite permitido y fueron sancionados conforme a la ley. Además, 577 vehículos fueron remitidos al depósito vehicular como parte de las acciones para retirar de circulación a quienes manejan bajo los efectos del alcohol. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que estos operativos continuarán activos durante el resto de la temporada decembrina y llamó a la ciudadanía a no manejar si consume alcohol y utilizar vías alternas de transporte. Juan Manuel, mi reporte. Buen día.
Muchísimas gracias, Ulises, por esta información. Vámonos con Óscar Zúñiga, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en marcha el operativo 30 Delta, esto con el objetivo de reforzar la seguridad en carreteras federales y terminales de autobuses, pues con motivo de estas vacaciones de fin de año de la época decembrina. Cuéntanos, Óscar, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Con el objetivo de reforzar la seguridad en carreteras federales y terminales de autobuses durante las vacaciones de invierno, desde el pasado 19 de diciembre al 11 de enero de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implementa el operativo 30 Delta. En estas acciones dirigidas al autotransporte federal participan servidores públicos de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional. A través del operativo 30 Delta se verificará la integridad psicológica de operadores con el apoyo de 16 unidades médicas distribuidas en 7 puntos carreteros itinerantes, así como en 16 terminales de autobuses. Los exámenes médicos comprenden una inspección general, interrogatorio intencionado, valoración de signos vitales y de reflejos oculares, osteotendinosos y coordinación psicomotriz, así como la exploración del área cardíaca. Además de estas medidas, la SICT recuerda a los usuarios que los números telefónicos de emergencia para asistencia en caso de algún accidente son Emergencias 911 y Capufe 074, la Cruz Roja 5553-951111 y la Guardia Nacional al 088. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, con esta información importante. Y bueno, pues donde no da tregua el crimen organizado, no toma vacaciones, bueno, pues sigue siendo allá en Sinaloa. Este fin de semana se registró en la zona de Escuinapa, pues enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, hubo detonaciones, hubo explosivos, bloqueos carreteros, y bueno, pues se reporta hasta ahora 2 personas que han perdido la vida. Y vámonos justamente hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Cuéntanos, Felicitos, buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días. Es un fin de semana de 22 asesinatos que se registraron durante viernes, sábado y domingo en todo Sinaloa. Destacaron el sábado un enfrentamiento en la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán, en donde quedaron 2 hombres sin vida. También localizaron armamento en uno de sus costados. También el domingo continuaron los enfrentamientos entre grupos antagónicos en el municipio de Escuinapa, al sur-sur de Sinaloa, en donde se contabilizaron 2 víctimas mortales colaterales, un trabajador del volante que falleció en el fuego cruzado y también un joven que se dedicaba a reparar lavadoras que fue arrollado por uno de los vehículos que participaban en estos enfrentamientos. Se reportaron de nueva cuenta bloqueos por la carretera que conduce de Tepic a Mazatlán, la cual fue liberada por parte del grupo interinstitucional unas horas después, y también anunciaban que habrían retomado el control del municipio de Escuinapa. Una situación compleja en la cual también se reportó la llegada de 180 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para reforzar las labores de seguridad en la zona centro de Sinaloa. Es el reporte desde Culiacán.
Muchísimas gracias, Felicitos. Muy caliente la situación, el ambiente allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues cómo se encuentra la temperatura aquí en la capital de la República. Protección Civil ha activado alerta amarilla por temperaturas bajas. En este momento el termómetro marca 9 grados centígrados. Cuéntanos, Laura. Laura Cardoso, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día, y hay que ponerse abrigo, guantes, bufanda, abrigarse muy bien porque hay bajas temperaturas, sobre todo en el sur de la capital del país. Las alcaldías donde hay este descenso de temperatura son Álvaro Obregón, Coajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, donde se han registrado temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, principalmente desde las 2 de la mañana y hasta apenas hace unos minutos y va a continuar así por otras horas más. Ante estas condiciones, la Secretaría de Protección Civil recomienda a la población abrigarse adecuadamente usando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana. Hay que proteger e hidratar nuestra piel con crema, evitar cambios bruscos de temperatura y vamos a ingerir abundante agua y a consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C. También hay que mantener las siguientes medidas preventivas, que es lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de que presentemos algún malestar. Juan Manuel, en el caso de las personas que usan calentadores o chimeneas, hay que garantizar una ventilación adecuada para evitar riesgos. En caso de emergencia, debemos de llamar al 911 o a la línea Locatel 55-56-58-1111 o bien a la línea de Protección Civil, que es el 55-56-83-2222. Es el reporte. Buen día.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el gobierno de los Estados Unidos anuncia que desde el 26 de diciembre o a partir del 26 de diciembre, todos los viajeros extranjeros deberán proporcionar datos biométricos, tanto al ingresar como al salir del país. Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, tiene por objetivo reforzar la seguridad fronteriza y agilizar los procesos de verificación de identidad. Ahí el dato. Nos vamos a la pausa, 6:41. Regresamos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información, mi querido Beto. En este fin de semana que se generó este fin de semana en el tema deportivo. Pero si te parece, comenzamos, bueno, pues con miras, ¿no? Al torneo, ya al arranque del Clausura 2026, pues los equipos de la Liga MX continúan haciendo sus planificaciones, sus estrategias, se están reforzando. Y bueno, pues está moviendo definitivamente el mercado de la Liga MX. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, vamos con la información deportiva, porque de acuerdo con información de diversos medios, Miguel Borja será refuerzo de Cruz Azul a partir del Clausura 2026 de la Liga MX. El colombiano finalizó contrato con River Plate y estaría firmando un contrato por 2 años con la máquina. El equipo de Nicolás Larcamón tendrá que definir cuál es el extranjero que tendrá que salir, porque están llenas las plazas de no formados en México y todo apunta a que el primero sería el polaco Mateusz Bogusz. En el equipo de Pumas se confirmó a Juninho como segunda incorporación después de que el brasileño disputara la Copa Intercontinental con el Flamengo de Brasil. En la última temporada disputó 32 encuentros y marcó 4 goles. Los auriazules compraron su carta de manera definitiva. En más del fútbol de estufa, Isaac Brizuela dejó el equipo de Chivas después de más de 10 años en la institución, donde prácticamente lo ganó todo. Ganó Liga, Copa, Concachampions. Y por el otro lado, Javier Aquino quedó fuera de Tigres después de 10 años, donde ganó 5 campeonatos de liga y no renovó contrato después de que finalizara este mismo diciembre. Vamos a escuchar lo que ha comentado el mismo Aquino.
Estoy con la capacidad de decirle que el día de la final contra Toluca fue mi último partido con el club. Fue mi último... fue mi último baile, fue mi último momento, y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma, porque amo mucho al club.
En el fútbol femenil, destacar que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol compartió su lista de las mejores futbolistas sub-20 a nivel mundial, donde figura la mexicana Montserrat Saldívar en el sexto sitio. La jugadora de América Femenil es la única representante de CONCACAF dentro del top 10. El ranking lo lidera la española Victoria López del Barcelona Femenil, seguida de la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid Femenil. Y hablando del fútbol femenil, Mónica Ocampo anunció su retiro de las canchas, dejando un legado importante en el fútbol de nuestro país, siendo referente de la selección, donde cuenta con uno de los mejores goles en cuanto a mundiales se refiere. Incluso levantó el título de la Liga MX Femenil con el equipo del Pachuca. Vamos a escuchar las palabras de Mónica Ocampo.
Sé que no es un adiós, sé que de la mano del Congreso, de Jesús, de Club Pachuca, seguiré sumando al fútbol femenil de nuestro país. Sé que, como muchos lo dicen, ¿no?, todo inicio tiene un final, y sé que este no es un final, sé que voy a estar y seguiré siendo parte del crecimiento de las nuevas generaciones. Estoy muy orgullosa de lo que logré.
En actividad de la jornada 17 de la Liga de Inglaterra, Newcastle empató a 2 tantos con Chelsea, Manchester City venció 3-0 West Ham, Tottenham cayó en casa 2-1 con Liverpool, mientras que Arsenal le pegó 1-0 al Everton como visitante. Los Gunners mandan con 39 unidades en el campeonato inglés, mientras que en actividad de la jornada 17 de la Liga Española, Real Oviedo empató 0-0 con Celta de Vigo en lo que fue el primer partido de Guillermo Almada al frente del equipo oviedista. Levante igual 1-1 con Real Sociedad, Osasuna venció 3-0 al Alavés, mientras que Real Madrid derrotó 2-0 al Sevilla en el Bernabéu. Kylian Mbappé igualó la marca de Cristiano Ronaldo de goles en un año natural con 59 de marcar, después de marcar el pasado sábado ante el equipo sevillano, y estas son sus impresiones.
Y por el récord, es increíble, por mi primer año de hacer como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia de Real Madrid y una referencia en el fútbol mundial. Es un honor para mí, quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido cariñoso conmigo, me ha hablado siempre muy bien de Madrid, cómo adaptarme a Madrid y todo, y soy muy feliz ahora de marcar goles para Real Madrid y de ganar partido. Sí, es para él, normalmente tengo la mía, pero hoy quería compartir eso con él, y como lo ha dicho, es mi ídolo de niño, tengo una muy buena relación con él, es un amigo ahora, y ahora únicamente un saludo a Cristiano y a todos los madridistas, que feliz Navidad y feliz año nuevo a todos los madridistas.
En el boxeo, Anthony Joshua noqueó con un derechazo corto a Jack Paul, influencer estadounidense, en el sexto asalto. El combate se realizó en Miami dentro de la categoría de los pesos pesados. El británico tenía 15 meses de ausencia en el cuadrilátero y espera poder pelear en 2026 ante su compatriota Tyson Fury, quien posiblemente salga del retiro. Y por su parte, Paul se llevó 2 fracturas de mandíbula, sin embargo, tiene una bolsa de más de $90 millones después de esta pelea. En la semana 16 de la NFL, los Commanders de Washington cayeron en casa 29-18 con las Águilas de Filadelfia. Los Cargadores de Los Ángeles vencieron 34-17 a los Vaqueros de Dallas. Los Bengalíes de Cincinnati le pegaron 45-21 a los Delfines de Miami. Los Bills de Buffalo derrotaron 20-23 a los Cafés de Cleveland. Los Leones de Detroit cayeron en casa 24-29 ante los Acereros de Pittsburgh. Y los Cuervos de Baltimore perdieron como locales 28-24 ante los Patriots de Nueva Inglaterra. En la Serie del Caribe se anunció que Guadalajara organizará el torneo de la edición 2026, que se estará llevando a cabo del 1 al 7 de febrero. Estarán participando el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, además de la República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Todo esto se debe a la situación política que se vive en Venezuela, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchísima información que ha surgido en el ámbito deportivo este fin de semana. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de cafetería Starbucks nombró a Anand Varadarajan como nuevo director de tecnología. La empresa estadounidense informó que el próximo directivo entrará en funciones el próximo 19 de enero. Por otro lado, Varadarajan llega con una trayectoria de 19 años en la tecnológica Amazon. La unidad de servicios de nube de Alphabet, Google Cloud, cerró un acuerdo de colaboración con la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks. El acuerdo busca añadir nuevos servicios en la plataforma de Google que utilicen inteligencia artificial. La aerolínea Volaris registró un aumento en sus acciones de 14% tras anunciar su fusión con la línea aérea Viva Aerobus. La asociación tiene previsto concentrar el 19% del volumen de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas. La multinacional Sony controlará el 80% de la empresa Peanuts Holding, conocida por tener los derechos de personajes como Charlie Brown y Snoopy, después de que 2 empresas filiales a Sony compraran el 41%
1% de la compañía. La empresa japonesa reportó que la transacción fue de $630 millones. La empresa de paquetería DHL informó que incrementará el uso de la robótica en sus operaciones en la República Mexicana. La compañía estadounidense precisó que la decisión se tomó para disminuir sus gastos en salarios ante la implementación de la alza de sueldos en territorio mexicano. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga señaló que el área de movimiento de carga y mercancía cerró el 2025 con un crecimiento nulo. La agrupación señaló que se debe a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y los paros técnicos de la industria automotriz. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, antes de despedirnos, le comento que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cerró este 2025 con una colocación exitosa de deuda en el mercado local por $13 mil millones. De acuerdo con un comunicado, la emisión de dos bonos registró una demanda superior al monto asignado, y esto es reflejo del apetito del público inversionista por los instrumentos del Banco de Desarrollo. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.